hecho, hermano, yo siento que el tiempo que hemos invertido haciendo lo que se ha hecho ha valido la pena. Si hay gente que yo aprecio y respeto mucho, son estos hombres de Dios que a través del tiempo se han quedado fieles sirviendo a Dios. Amén. Yo tengo algunos héroes muy actuales dentro del ministerio y yo puedo recordar y yo puedo mencionarle algunos de ellos. Y algunos de ellos son de los que hemos mencionado esta noche, hermanos. Mi héroe no es Luis Messi. ¿O cómo se llama? Ni sé cómo se llama. Ese famoso jugador. Lionel Messi, sí, su héroe. Mi héroe no es Leo Messi. No es Ronaldinho, peor ese feo, ¿verdad? Hermanos, nuestros héroes para mí son hombres como los que por los cuales hemos orado esta noche, amén. Que a pesar de que han pasado los años, todavía están queriendo servir a Dios, no se rinden. Y quiero tomar unos segunditos esta noche para felicitar a los jóvenes que están con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que no vienen a un campamento de jóvenes. Vienen a un campamento de pastores. Y sin embargo se vienen a meter aquí. ¿Sabe jóvenes, al venir aquí, ellos saben que se están metiendo con Dios? ¿Por qué quieren venir a un campamento de pastores? Y quiero pedirle a los jóvenes que están con nosotros esta noche, pónganse de pie. Jóvenes que están con nosotros, pónganse de pie. Vamos a darles un aplauso a ellos, hermano. Amén. Pueden sentarse. Quise hacer esto, hermanos, porque son bien conscientes de lo que están haciendo y son bien conscientes de lo que viene. Y son bien conscientes de lo que puede pasar en un campamento como ese también. Porque si acaso no han sentido de Dios el llamado, lo pudieran sentir en un campamento como este. Entonces saben a qué se están metiendo y saben a qué se están arriesgando también. Pero me hace pensar que tienen la disposición para hacerlo. Necesitamos nuevas generaciones de pastores, hermanos. De veras que lo necesitamos. Que vengan con la misma visión, que vengan con las mismas convicciones, hermano, para tomar el ministerio. Mire, algunos ya van de salida, pero aún así no se rinden. Qué interesante vivir de hermano Pablo Henderson, ¿no? 86 años. Y si bien es cierto, ya no está... Qué triste se oye eso, decir ya no está predicando. ¿Se imaginan lo que ha de sentir su corazón por ya no poder hacerlo después de cuántos años haciéndolo, hermano? Así que necesitamos nuevas generaciones de pastores. Quiero invitarle esta noche que vaya conmigo al libro de Números. ¿Quiénes son sus héroes de la Biblia? Escoja los que usted quiera, hermanos. Hay tantos hombres en la Biblia que merecen nuestra admiración por su liderazgo, por su disposición que tuvieron de servir a Dios. Y a mí me pone en conflicto si yo tengo que escoger un héroe líder de la Biblia. Pero si tengo que hacerlo, me voy a quedar con dos o tres al más. Moisés, Josué y Nehemías. Tenga los que quiera. De cualquier manera son líderes, son hombres de Dios, hermano. Números, capítulo 11. Voy a comenzar a leer versículo 10. Si ya se está durmiendo, póngase de pie. Gracias, gracias por ponerse de pie. Números 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y son principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Padre, gracias esta noche por esta porción de tu palabra. Bendícela, Señor, y bendice nuestro corazón, bendice nuestra vida, bendice nuestros ministerios. Bendice la gente, Señor, con la que nos has permitido servirte y a la que nos permite servirle, Padre, en tu obra. Bendice a cada pastor esta noche, bendice a cada obrero, cada siervo tuyo que vino para estar aquí en este campamento. Y, Señor, ruego tu bendición para cada una de sus vidas y ministerios. Bendícenos con esta porción de tu palabra, Señor, esta noche, en estos minutos por delante. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Versículo 14, hermano, yo quiero llamar su atención esta noche, no sé por cuántos minutos, me encantaría ser breve, pero casi nunca me sale así la cosa. Dice el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Miren, hermanos, ustedes y yo hemos conocido la historia de Moisés, hemos leído los primeros libros de la Biblia, y conocemos su travesía con el pueblo de Israel. Y en medio de toda esa situación que Moisés está viviendo, llegó a una conclusión y reconoció algo que, de no haberlo reconocido, es bien probable que hubiera terminado frustrado. Es bien probable que hubiera terminado decepcionado y quién sabe que abandonando lo que había estado haciendo. Y esa conclusión fue, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Lo que Moisés está diciendo es bien fuerte, por cierto. Él está diciendo, yo no lo soporto. Y usted sabe qué significa no soportar a alguien. Y a ese punto llegó Moisés en su ministerio. No puedo soportar yo solo. Esa es la clave. Yo solo no puedo soportarlo. Mire, hermanos, Moisés está en serio en lo que está diciendo. Él estaba muy en serio en su trabajo. Él estaba muy dedicado a su tarea. Y él sabe, él tiene los pies sobre la tierra cuando él dice, yo no soporto solo a todo este pueblo que me pesa en demasía. Parece que está en una situación de mucha congoja, de mucha aflicción con él. El pueblo ha recurrido a recuerdos de Egipto en los versículos anteriores. Y eso le ha complicado las cosas bastante a Moisés. El versículo 10 dice que oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Moisés casi dijo, no más, no más. ¿Alguien más ha llegado a decir esto alguna vez? Diga, ¿alguien más ha llegado a ese punto alguna vez? No más. Yo no aguanto, no soporto, no entiendo. ¿Por qué tengo yo que...? Mire, hermanos, casi que es bíblico decir, ¿por qué tengo yo que estar soportando a esta gente? Es bíblico. ¿Qué está diciendo Moisés? Y Moisés lo dijo en otras palabras, un tanto más fuerte. Miren, hermanos, este pasaje aquí revela la humanidad y la humildad y la debilidad de Moisés, hermano. Interesante cómo Dios no busca superhombres, hermano. Busca hombres tan débiles, tan sencillos, en los cuales se deje ver el poder de Él para lo que Él los ha llamado. Moisés dice en este versículo, ¿acaso yo los di a luz? ¿Acaso yo busqué este pueblo para que yo tenga que llevarlo y sacarlo? Hermano, nosotros no hemos buscado a la gente que estamos pastoreando. Es Dios quien nos ha puesto ahí. Dijo Jesucristo a Pedro, apacienta mis ovejas. Pues si son las tuyas, ¿por qué no tú mejor? Pero Dios pone la carga sobre nosotros, hermano. Dios pone el privilegio sobre nosotros. Y ese fue el punto al que Moisés había llegado. No puedo más. Moisés ha sido, yo creo, uno de los hombres más sinceros en sus oraciones, hermano. Yo no he oído la de ustedes. Pero Moisés, por lo que la Biblia dice, fue tan sincero en sus oraciones. Él se paró muchas veces y se postró ante Dios y abrió su corazón delante de Dios y reveló lo que había delante de él y le habló tal como sentía y tal como pensaba. Eso es lo que tenemos en este pasaje. Él no está ocultando nada, él está diciendo lo que siente y lo que piensa en realidad. Dice el versículo 11, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Así lo veía él como humano. Dice, versículo 11, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos, que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. Hermanos, esa carga, por cierto, pesaba bastante, pesaba demasiado. Y aquí está una de esas ocasiones en las que Moisés sintió bastante presión en su vida. Momentos que trajeron mucha presión sobre Moisés. Ahora, no había sido fácil, piensen esto, hermanos, no había sido fácil para Moisés aceptar esta tarea. Y luego se dispone y llega al deseo de, pues sí, la voy a aceptar, voy a asumir esa responsabilidad, para luego tener que tratar con un pueblo como él. La tarea era muy, muy difícil. ¿Sabe? Por eso quise pensar en los jóvenes que están con nosotros esta noche. Porque muchos de ellos saben los problemas de sus pastores. Muchos de ellos saben que no es fácil, sin embargo quieren todavía meterse con pastores. Quieren todavía exponerse a que Dios les llame. Eso me dice a mí que tienen un sincero interés en que Dios trate con sus vidas. Moisés le costó asumir la tarea, le costó aceptarla, pero la aceptó. El camino no iba a ser fácil, ni tampoco la gente, hermanos. Ese pueblo, si usted conoce la historia de ese pueblo. Yo no sé si después de algunas veces que Moisés intercedió por ellos, que lo voy a decir más adelante, yo no sé si Moisés se arrepintió de haber orado por ellos, yo no sé. Pero hermano, era un pueblo tan terco. Recuerdo una vez que Moisés dijo pueblo terco y loco. ¿Recuerda eso? Para decirle un buen chapín, hermanos, lo sacaron de sus casillas. Muchas veces, hermano. Pero qué bueno que tenía la fuerza de Dios. Y no eran pocos. El versículo 21 dice que eran 600,000 de a pie. ¿Se imagina llorando y pidiéndole carne? Si nosotros con 3, 4 que tengan problemas y nos vengan al mismo tiempo, ya estamos locos. Ya queremos tirar a la toalla a veces. Hermanos, ¿qué reacción la de Moisés? Aquí están haciendo un relajo, por cierto, estos israelitas, recordando tiempos mejores, pidiendo carne para todos y llorando de paso. ¿Se imagina de dónde Moisés puede tener eso? Hermanos, razón tuvo Moisés de llegar al punto de decir, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Eso refleja la humanidad, la debilidad de Moisés en realidad y la humildad de él. No puedo yo solo. Hermano, los pastores no somos superhombres, hermano. Es probable que la gente algunas veces no nos ve llorar. Me gusta un libro, nunca lo he leído. Pero me gusta, espere, hermano. Me gusta el tema del libro. Dice, los pastores también lloran. Los pastores también lloran. Bastante, man. No parece. Pero hermanos, yo no sé cómo eran los momentos muy, muy íntimos, muy personales de Moisés con Dios. ¿Se imagina cuando Moisés se apartaba de estos 600,000 hombres de a pie y de todo el resto del pueblo y se apartaba para tener esos tiempos muy personales con Dios? ¿Se imagina qué momentos eran esos?
Al pensar en toda esa gente que está detrás de él. Al pensar en toda esa gente que es responsabilidad de él guiarles día tras día para llevarles a la tierra prometida, para atender diariamente a tanta gente viniendo con problemas. Recuerda la razón por la cual Jetro vino a Moisés y observó todo lo que él hacía y le dio un consejo, porque él estaba desde la mañana, dice la Biblia, hasta el atardecer, atendiendo uno tras otro, atendiéndole sus problemas. Él no podía llevar esta carga solo. Y mire, hermanos, para los que Dios nos ha llamado a servirle, es una bendición servir a la gente. Si no, ¿qué hacemos ahí? Es una bendición servirles, es una bendición ayudar a la gente, es una bendición ver crecer a la gente. Mire, no hay mejor pago en el ministerio que ese, hermano. Si algunos que reparan máquinas se alegran cuando por fin hicieron caminar la máquina, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes reparan televisores? No hay ni un técnico de electrónica aquí. Si hay uno, ya medio repara este que está ahí. A veces se los llevan buenos y salen. ¿Cuántos reparan carros? ¿Sí? Y dice, mire, hay máquinas que dan problemas y problemas y problemas. Y cuando por fin logran funcionar, ¿qué siente? Lo resolví. Me dio problemas, pero mire, hermanos, cuánto mayor gozo es ver a gente por fin arreglada. Después de tanto tiempo, dieron dolores de cabeza, dieron problemas, pero por fin se quedaron fieles sirviéndole. Eso no tiene precio, hermano. Así que no es fácil tratar con la gente, no importa la cantidad, es un arte saber tratar con la gente. Moisés tuvo que aprender eso, y nosotros necesitamos aprender eso también. Todas esas pruebas, ¿sabe que el siguiente capítulo de donde estamos, dice la Biblia que sus mismos hermanos murmuraron de Moisés? ¿Cómo la ve? Sus mismos hermanos. Le causaron problemas. En el capítulo 13 y 14, los espías, y escúcheme bien esto, hermanos, ustedes que no son pastores, pero que están cerca de los pastores. Miren, hermanos, los espías que se supone que eran confiables y tenían cierto liderazgo dentro del pueblo. Mire, estos espías que Moisés mandó en el libro de Números, hermanos, no eran cualquier hombre que Moisés escogió al azar. Habían ciertas características en ellos y la Biblia dice que eran príncipes del pueblo de Israel. Pero esos mismos espías, ustedes saben, ellos mismos hacen que el pueblo se rebele contra Moisés. 10 de ellos, por lo menos. Y era gente de liderazgo en la iglesia, en el pueblo de Israel. En el capítulo 16, estamos hablando de experiencias muy seguidas. En el 11, donde estamos, el pueblo llora y pide carne. En el siguiente capítulo, sus hermanos se rebelan. En el capítulo 13 y 14, los espías hacen rebelarse al pueblo. En el capítulo 16, Coré y su séquito armó una rebelión y se levantaron contra Moisés. Hermanos, qué lástima, no ha faltado que un pastor sufra por esta causa en algún ministerio. Gente, mire, y lo peor de todo es que no son miembros eventuales los que causan los problemas. Son líderes cercanos, hermanos. Son los diáconos a veces. Estoy diciendo esto porque sé que no hay diáconos aquí. Pero es la gente que se rodea del pastor los que a veces traman las revueltas y las rebeliones. Son los que a veces amargan el espíritu y el corazón de otros para contra el pastor. ¿Qué desleal es eso, man? Y le voy a decir más adelante por qué. Pero Coré armó esta rebelión. Y dice la Biblia que la gente que Coré armó, dice principales o príncipes de la congregación, dice de los del consejo. Y luego dice varones de renombre. Y les dijeron, es este grupo de gente que Coré preparó, viene a Moisés y a Aarón y le dice, basta ya de vosotros. ¿Cómo la ves? A Moisés y a Aarón, hermanos, que han estado al frente del pueblo, batallando por ellos, intercediendo por ellos, Y luego vienen ahora y dice, basta ya de vosotros. ¿Sabe qué? Esa era una falta de respeto, por cierto. No tanto por lo que Moisés era como hombre, sino por la posición que tenía. ¿Cómo se atreve? Y por cierto, hermanos, lo crea o no, ¿cómo se atreve a venir a hablarle a Moisés de esta manera? Basta ya de vosotros. La Biblia dice que Dios lo oyó. Y si usted conoce la historia, Dios les castigó a ellos. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Muy hombre es, pero tiene una posición que Dios le ha dado. Podrá ser que el pastor no te caiga bien, pero es el pastor. Es a quien Dios ha llamado, es a quien Dios ha puesto. ¿Y qué? No tanto por lo que somos como hombres, hermano, sino por la posición que Dios ha dado a esos hombres. Dígame si no pesaba esa carga que Moisés está llevando. Yo no la puedo soportar solo. Ahora, hermanos, esa era la misma gente que Moisés amaba. Piensen eso. Y pastores, tarde o temprano, gente que amamos, que no creen que les amamos, que no aprecian el amor que tenemos por ellos. Es bien probable que esa gente se pudiera voltear algún día. Y ahí vamos a estar ustedes y yo sin entenderlo, sin dormir, viendo al techo en la noche. ¿Cómo es posible que esa gente que hemos amado, que le hemos servido, que le hemos atendido, que hemos estado, cómo es posible que esa gente? ¿A cuánto les ha pasado? Era la misma gente que Moisés amaba. Era la misma gente por la que Moisés había intercedido en el capítulo 14, hermanos. Cuando Dios le dijo a Moisés, lo destruiré, dijo Dios. Escuche eso. Lo destruiré y que a él le habría de poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esa oferta le hizo Dios a Moisés. ¿Sabes qué? Lo voy a destruir. Y voy a ponerte a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y escuche la oración de Moisés, hermano. Escuche lo que Moisés dijo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Por esa gente está orando de esa forma. Y luego en el capítulo 16, estos arman la revuelta contra él. ¿Cómo la hacen? Quizá alguien hubiera dicho, mire, de haber sabido que así se iban a hacer, no oro por ellos. Humano. Pero la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Descansaba todo eso en Dios. Y siempre he pensado que Dios hace mejor las cosas que nosotros, hermano. Si Moisés hubiera tomado venganza, la tierra no se los traga. ¿Cierto o no? Moisés jamás iba a hacer eso. Dijo, Señor, yo pudiera vengarme, yo pudiera amargarme y agarrarla contra ellos. Y yo pudiera llevarlo mal a ellos. Pero vamos a dejar que tú lo hagas. Y Dios terminó haciendo con esa gente lo que Moisés jamás hubiera hecho si él hubiera hecho. Por cierto, de repente alguno le tiene más cuenta que nosotros nos venguemos. Va a ser un poco más suave la venganza. O va a ser un poco más suave quizás el trato. Hermano, Dios se enojó tanto que... Y usted sabe lo que pasó con Coré y toda esa gente que se rebeló contra Moisés. Ahora, para hacer lo que Moisés hizo, hermano, hay que estar bien seguros de a qué nos ha llamado Dios. Y que si estamos en este negocio, hermano, y resolviendo problemas, y enfrentando problemas, es porque estamos seguros que Dios nos llamó a eso, ¿amén? ¿Cuántas veces no nos han dado ganas, honestamente, pastores, cuántas veces no le han dado ganas de dejar la cosa? Yo recuerdo, hace años ya, por cierto, ¿no? Yo me acuerdo que hice una carta de renuncia, fíjense, y la guardé, la dejé por ahí, y me topé con algo, hermanos, y yo creo que hasta entonces yo logré entender lo que Jeremías había dicho una vez. Me propuse no hablar más en el nombre de Dios. Y dije, no hablaré más en su nombre. No obstante, dijo él, había dentro de mí como un fuego ardiendo en mi cuerpo. Traté de soportarlo. ¿Y qué pasó? No pude. Hermanos, cuando hay convicción de que Dios nos ha llamado a servirle, va a ser bien difícil dejarlo. Va a ser bien difícil. Razones podrán haber, y bien buenas a ver. Pero cuando hay convicción, hermano, y Dios me ha llamado, no hay tal. Y Moisés se quedó hasta lo último. ¿Por qué? Estaba seguro del trato que tenía con Dios. Y a esa aflicción de Moisés, Dios le dio respuesta. Le ayudó, le resolvió el problema. Dios casi dijo a Moisés, mira, no te preocupes, no te preocupes. Te están pidiendo carne, ¿verdad? Pues van a comer carne. Y no un día. Dios se tomó todo ese tiempo, hermano, para decir lo que voy a decir. Y no un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que le salga por la nariz. Esto me hace pensar que Dios tiene buen humor, hermano. ¿Sí? Van a comer. ¿Carne quieren? Carne van a tener. Y no uno, no dos, no tres, no cinco, no 10, no 20, sino por un mes entero van a comer carne hasta que se les salga por las narices. Mire, hermano, ni Moisés podía creer eso. Moisés dijo, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Moisés estaba pensando como nosotros, imagina cuántas vacas, cuántos bueyes. Y vean lo que dijo el versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés está igual que nosotros, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde va a haber tanto para darles de comer a ellos? Y oiga la respuesta de Dios, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ah, hermano, ¿quién más puede decir eso? ¿Quién más puede hablar de esa manera, hermano? ¿Eso cómo me anima a seguir en el ministerio, hermano? Y yo sé que hay problemas, yo sé que van a haber problemas, pero hasta cuando uno predica se olvidan los problemas, ¿verdad? Que la respuesta de Dios, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Vas a ver? ¿Cómo les habría de dar carne? ¿Cómo? Moisés está pensando tan igual que nosotros, hermano. Y ahí tenemos el resto de la historia. Hermanos, mientras no reconozcamos, y este es el final de mi mensaje esta noche, de este meditar con ustedes, mientras no reconozcamos que solos no podemos, y no lo reconozcamos delante de quien debemos reconocerlo, hermanos, con humildad, con impotencia, con humanidad, con debilidad, pero todavía con deseos de sí querer, no vamos a ir adelante, ni vamos a recibir la ayuda y el apoyo que necesitamos en nuestra vida. Yo recuerdo que aún aquí en este mismo campamento, en uno de esos campamentos tuvimos testimonios una vez al final del campamento, y recuerdo más de alguien diciendo que no iba a llegar al campamento porque estaba casi a punto de tirar todo, pero pues voy a ir al campamento, ¿no? Y llegando al campamento, hermano, Dios cambió las cosas y el pensar. Ninguno de nosotros sabe cómo pastores han venido a este campamento esta semana. Ninguno de nosotros sabemos qué problemas dejamos por allá o dejaron por allá. No sabemos por qué problemas algunos por poco no venían. Pero hermanos, estamos aquí en un buen momento, en esta semana, para aprovechar todo lo que Dios va a hacer para nosotros. Es probable que aquí no haya un altar formal, pero quizás va a llenarse eso en algún momento, de pastores diciéndole probablemente con toda sinceridad al Señor: yo no soporto más, yo soy. Eso me pesa demasiado. Si usted quiere decirle a Dios, dígale: yo no creí que eso fuera así, pero así está así. Y si yo he de seguir adelante, Señor, dame la fuerza. Y Dios, hermano, va a decir eso. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Esa es la ventaja. Dios ha sido fiel para con los que ha llamado. Dios no es cruel, hermano. Dios no nos llama para luego darnos las espaldas y dejarnos solos metidos en la obra. Jamás lo va a hacer. Jamás lo haría Dios así. Dios siempre va a estar. Recuerda la promesa fiel de Dios a Josué: yo estaré contigo donde quiera que vaya. Quiero terminar con el versículo 28 para animar a los jóvenes que están con nosotros esta noche y esta semana. Versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice? Ayudante de Moisés. Ayudante de Moisés. No era el líder. Quizá no era alguien de mucha importancia, pero era ayudante. Jóvenes, de paso, no se sientan mal por ser los ayudantes, porque un día van a llegar a estar en los zapatos de aquellos probablemente a quienes ayudaron en el ministerio. ¿Qué honor más grande para Josué el día que Dios dijo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate, porque tú vas a pasar a este pueblo a la tierra prometida? ¡Qué honor, hermano! Estoy bastante seguro que Josué no fue fiel para eso, pero esa fue la recompensa de Dios, llamarlo a ese trabajo. Y dice la última parte del versículo, cuando dice ayudante de Moisés: uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelo. Él está diciendo algo que no entiende del todo aquí. Pero note cómo le llamaba Josué a Moisés: Señor mío. Uno de sus jóvenes. Y llegó el día en que Dios le dijo a Josué: tú eres ya viejo. Todo un recorrido en la vida. Así que yo no soporto solo. Yo no puedo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna vez le ha dicho Dios así? ¿Qué vas a hacer? Yo no voy. Yo no puedo. Pero Dios siempre viene con nuevas bendiciones. Siempre. Dios hace algo para decirnos y mostrarnos que no estamos solos y que Él nos está haciendo de oídos sordos a nuestras oraciones. Siempre Dios lo hace. Vamos a orar esta noche, hermano. Dale gracias a Dios por este día y pedir que esta semana pueda ser una semana de bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias en estos minutos por tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que tú tomes nuestros corazones y nuestras vidas estos días por delante. Padre, cómo te ruego por hermano Daniel, que tú le ayudes. Úsale, Señor, para bendición de nuestras vidas, para bendición de nuestros corazones, para confortar probablemente, Señor, en algún momento, corazones cansados, agotados. Señor, para bendecir ministerios que probablemente estén llegando al final de la cuerda, Señor. Pero Padre, que tú uses estos días para fortalecer, para animar, para bendecir. Permítenos, Señor, esta noche tomar unos segundos para venir y doblar nuestra rodilla delante de ti y pedirte, Señor, que nada más prepare nuestro corazón para esos días por delante. cualquier sentir, cualquier propósito equivocado, cualquier interés equivocado, Señor, que pudiéramos haber tenido al venir a este campamento. Padre, corrígelo esta noche. Permite que nuestro corazón se disponga desde ya, desde hoy, para que estos días por delante tu palabra pueda ser la bendición que necesitamos. Y podamos tener los retos, Señor, en nuestra vida, en nuestro ministerio, que tanta falta nos están haciendo para estos días y estos meses y años que aún nos resta, Señor, por servirte. Padre, bendice a esos hombres fieles que se han quedado por años sirviéndote. Señor, sigue ayudando a cada uno. Que tu palabra pueda bendecirnos, Señor, en estos días. Me gustaría orar esta noche, hermano, con algunos. Quisieran venir o doblar su rodilla donde está. Quizás con una sola petición al Señor. Señor, no sabemos de qué Dios va a tratar con nosotros estos días. Y bueno sería decirle, Señor, prepara mi corazón. De acuerdo a mi sentir, de acuerdo a mi pensar, de acuerdo a la disposición como he venido, de acuerdo al ánimo que tengo ahora mismo en mi vida, Señor, ayúdame a disponer mi corazón para ti estos días. Tú que conoces mejor la necesidad de mi vida, de mi ministerio, Señor, háblame conforme a mi necesidad y úsame al volver en tu obra. Padre, muchas gracias. Señor, quizá hemos venido pensando muchas cosas a este campamento. Quizá hemos traído preocupaciones por lo que dejamos allá. Quizás por la iglesia, quizás por problemas, quizás por la familia, quizás por los hijos, quizás por alguien, Señor. Pero yo te ruego que estos días, Padre, nos permitas despojarnos de todo peso que pudiera asediar nuestra alma. Y dejar, Señor, nuestro espíritu con una paz, con una tranquilidad y una disposición de que tú trates con nuestras vidas. Que tú hables, Señor, para mejor de nuestro ministerio. Señor, ayúdanos a reconocer, a enfrentar y a confrontar situaciones personales, situaciones de fidelidad, situaciones de ministerio, Señor. Que tú nos permitas confrontar esas situaciones delante de ti y dejar que nuestras vidas puedan ser mejoradas, cambiadas, limpias, Señor, para ser usadas por ti. No hemos venido más, Señor, que a eso. Y a rogarte que llene nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por esta noche y este buen tiempo que nos has dado con todos los hermanos, saludándonos y viéndonos de nuevo. Pero estamos seguros que lo mejor viene por delante, Padre. Que la fuerza, el poder que necesitamos, el consejo tuyo, Señor, que necesitamos, aún viene de tu palabra todavía. Así que ayúdanos a estar con un corazón listo, despierto, atento para recibir de ti la bendición que hemos venido a buscar a este lugar. Gracias, Señor, esta noche por todo. Gracias por los que has permitido venir de lejos y han sido guardados por ti en el camino para estar aquí ya. Guarda, Señor, a los que aún están en camino para llegar el día de mañana. Gracias, Padre. Bendícenos, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.